Radio Pimienta 100.3.
Superar la pobreza no es un acto de caridad, sino uno de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras la pobreza exista, no habrá verdadera libertad. Nelson Mandela.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Nosotras las Personas, el programa más intergaláctico de Radio Pimienta, emitiendo desde las faldas del Teide para todo el mundo mundial. Hoy queremos comenzar el programa agradeciendo enormemente, con mucho afecto, a Javier González de Radio Almenara, al portal web de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y a Rafa Cuesta del informativo Más Voces por hacer posible que este programa ya se pueda escuchar por internet. Por supuesto a las compas de Baladre por la producción y difusión de este espacio radiofónico y por tantos afectos y luchas que compartimos. Y como no, también a Josemi, que lo tenemos ahí detrás de el cristal, que en las labores no solo de realización sino de producción está siendo vital ahora mismo. También gracias, compa. También, como no, a la gente que sabemos que ya nos está escuchando o que nos ha escuchado, pues a través de internet o en directo, y a las que no conocemos y también nos están aportando críticas constructivas que están mejorando notablemente este proyecto, pues también le agradecemos mucho esas aportaciones que nos están haciendo. Y si tú nos estás escuchando y quieres contactar con este programa, también lo puedes hacer en el correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Bueno, y tras el fin de semana, dos noticias importantes aquí en la isla de Tenerife. Una, podríamos decir que fue la manifestación del pasado sábado 24 de noviembre, pues en defensa del suelo rústico, en defensa de nuestra tierra definitivamente, y en contra del modelo de desarrollo brutal que está sometido esta isla y las islas en general, bueno, y el planeta a escala mundial, si nos ponemos. Digamos que ese es uno de los hechos importantes este fin de semana, porque a pesar de todos los pesares, de tener en contra todos los medios de comunicación de masa, esos medios convencionales que sabemos a qué intereses responden, de tener a todos los grandes partidos que gestionan poder en contra, pues vamos, o tenerlos ahí en contra de nosotros más bien, a pesar de todo eso, como digo, hemos constatado que hay un tejido social muy interesante, hay una base social que se moviliza, que es capaz de autoorganizarse, de salir a la calle, y sobre todo una constatación también importante es que hay muchos problemas en los barrios. Y por eso vemos tantas pancartas, multicolor. Estamos hablando de casi un carnaval por la cantidad de colores, de colectivos y sobre todo de personas que han salido a la calle a reivindicar que ya está harta, ¿sabes? Que ya está bien, que es el lema, no de guerra porque no va contra nadie, pero sí va a favor de muchas cosas, de que hay otro modelo posible, hay otra forma de hacer las cosas, y realmente esta gente que sale a la calle pues ha demostrado que tiene una dignidad tremenda, tremenda. El siguiente hecho, que también no es menos importante, es que este fin de semana regresó de un viaje, digamos un viaje corto, para hacer la distancia tan larga a la que viajó la compa que voy a presentar, cruzó el charco y viene ahora mismo desde Venezuela nuestra compañera Diana, que se incorpora hoy al equipo de Nosotras las Personas. Cada vez somos más nosotras, más personas.
Gracias, Fran.
¿Qué tal, Diana? Bien, bien. ¿Cómo fue? Bueno, rápidamente, ¿cómo fue Venezuela?
Allá. Pues muy bien, muy bien.
Mucho contraste, ¿no?
Sí, sí, bien.
Vale, pues Diana hoy se incorpora y para que no les canse más mi voz, ¿te parece que tú presentes qué contenidos tenemos hoy, qué vamos a abordar?
Vale, pues venga, Fran. Hoy en nuestras sesiones habituales comenzaremos abordando en primer lugar, dentro del apartado temáticas sociales, la intervención comunitaria en barrios con Antonio Moreno desde Sevilla. Después viajaremos a Baracaldo para continuar hablando con el colectivo Berrio Ochoa, cuyo punto de información sobre derechos sociales cumple su 10º aniversario. Y ya por último, en nuestra sección de renta básica de las iguales y mucho más, contactaremos con nuestro compa Manolo, más conocido como el Willy Fox Social, que desde algún lugar del planeta nos recordará la cita que tendrá lugar en Morón en diciembre. Nos hablará del próximo encuentro de colectivos y personas inquietas titulado ¿Quiénes han quemado y barrido las redes de nuestros barrios?
Muy bien, es el contenido de hoy. Empezamos, sin más, antes con un corte musical. Vámonos con Vicentico, el ex de Fabulosos Kaila, que seguramente conocerán más al grupo, con esta versión de Los Caminos de la Vida. Un beso para todo el mundo.
Chao.
Así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Camino de la vida. esta noche en Nosotras las Personas, para todas las radios libres, comunitarias, de habla castellana, para sobre todo esas páginas web que van colgando programa a programa, tenemos a una personita que queremos un montonazo, que se hace querer, que lleva muchos años conviviendo, analizando, compartiendo, generando afectos por allá, por Mairena, por Sevilla. Antonio Moreno, compañero inquieto, activista, miembro del CRAC, y uno de los textos que la verdad nos dejó súper contentas a todas, que salen en el número 66 de la Yetra A sobre barrios. Buenas noches, Antonio. Acá con las ondas, para que podamos explicar algo de lo que escribiste en su día en la Yetra. Manuel y Luisa vivían en un barrio de pisos altos.
Sí.
¿Cómo eran aquellos barrios? ¿O siguen siendo?
Bueno, siguen estando, ¿no? Lo que no es tan, Manolo, son algunas de las energías, ¿no? Se han transformado, son otras energías y son otros barrios, ¿no? Creo que también la propia fisonomía de lo que conocemos ha ido cambiando, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de la gente que fue poblando los extrarradios de las ciudades, parejas jóvenes que intentaban crear día a día un entorno cercano diferente y que en distintas circunstancias pues actuaban también en función de criterios que les podían llevar a tener una vida mejor, ¿no?
Eran barrios con necesidades, ¿no? Parece que recordabas, ¿no?, en esta brillante, ¿no?, el brillante texto este que tanto nos encantaba a todas, ¿no?
Sí, yo creo que además son necesidades diferentes, ¿no? Unas tenían que ver por la condición de clase, por la situación, sobre todo en Andalucía, de paro crónico. En otros casos eran necesidades personales de desarrollo y de encontrar espacios de relación con la gente diferente, ¿no? Y es una preocupación por lo público, ¿no? Yo creo que había una, y sigue existiendo una enorme necesidad de encontrar un sitio donde al salir de tu casa te puedas encontrar con otra gente con la que te identifiques, ¿no?
Entonces parece que sobre todo para los varones, sobre todo, era como muy importante esa fábrica, ¿no?, esa empresa, ¿no?
Sí, bueno, el texto lo que viene un poco a plantear también es la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Y en paralelo el descoloque de los hombres. Llega un momento donde precisamente son las mujeres las que tienen un poquito las riendas, ¿no?, y tienen un poquito la idea más clara sobre lo que está pasando en el barrio y por dónde hay que caminar. La idea de la fábrica es algo absolutamente real y que forma parte de la vida de la gente que vivimos en los jarafes sevillanos, la importancia de empresas como Construcciones Aeronáuticas, como la propia Cross, etcétera, ¿no? Grandes fábricas que se nutrían de la mano de obra de la gente del barrio, ¿no? Y todavía hoy algunas de esas fábricas subsisten, ¿no? El tema es que ha cambiado, ¿no?, y ha cambiado el modo de vida de las personas y sobre todo el modo de vida de ganarse la vida, ¿no?
Había una relación comunitaria, parece, como desde lo muy básico, ¿no? Hablas del lechero, del panadero, las tiendas del barrio.
Sí, Manolo, porque hay épocas donde lo que hoy conocemos no existía, ¿no? Son cuestiones de memoria, ¿no? En el texto lo que aparece son muchas cosas que yo he vivido y que parece que nunca existieron. Y el texto, pues, fue una excusa que me diste y preciosa para poder plasmarlo, ¿no?, para poder sacarlo. Hay mucha gente que entiende que en nuestros barrios y en nuestras ciudades no hubo nada antes de los centros comerciales, ¿no? Y no es así. y bueno, también era una manera de reflejar una forma de vida que bueno, que ha estado en nuestros barrios, que hoy ya efectivamente no existe, pero que bueno, lo mismo que la parroquia, ¿no? Había momentos donde la parroquia no tenía sitio, no existían las parroquias, ¿no? Donde la gente hacía misa en los sitios más inverosímiles, ¿no? Y bueno, y también, sobre todo, si la lectura es por parte de gente más joven, le puedes descubrir algunas cosas sobre su propio entorno que en el texto aparecen, pero que también existe la sana posibilidad de girarte cuando va andando por la calle en una plaza y ver a una persona mayor y preguntarle, ¿no?
Sí, en el texto está muy bien ese momento recogido. Manuel, Luisa, Paco y Loli, sí, constituyen ni más ni menos que un espacio que sigue teniendo el mismo nombre, pero ¿cómo eran aquellas asociaciones de vecinas?
Era un universo. Era un universo en el cual confluían distintas historias personales, ¿no? De hecho, las dos parejas del texto, que son amigas y que mantienen su amistad a través de los años, son parejas diferentes, ¿no? Diferentes. Una pareja está, digamos, más en el corte clásico de la clase obrera, otra está más en el corte de la gente que se dedica a la educación, que tiene otro tipo de formación, pero que mantienen un hilo común y todo empieza en la asociación de vecinos, de vecinas, donde era el espacio, el único que había para intentar canalizar luchas, demandas y situaciones que después se fueron politizando, pero que en su momento eran todas muy naturales, ¿no? En mi caso particular, la politización se dio desde un principio. De hecho, en mi barrio el 1 de mayo era un día de fiesta. Después se consideró que no era oportuno, pero durante muchos años, hasta bien entre los 80, el 1 de mayo era un día para celebrar en el barrio como fiesta de la gente trabajadora, porque se entendía que había una unión, había un elemento común entre toda la gente, que era el hecho de que todo el mundo era asalariado, ¿no?
Y esto de las velas, que cualquiera lo puede llevar también a su espacio, seguramente vinculado a algo comunitario, ¿cómo era? Porque...
Sí, bueno, la vela es el espacio que surge de manera muy espontánea en los barrios, como en un momento donde se pone en valor la cultura popular. En Andalucía, muy claro, en los años 70, el habla andaluza, las manifestaciones culturales propias tenían mucho valor, cobran mucho valor, y se organizan lo que serían pequeñas casetas, pequeños espacios donde, organizados por la mayoría de los casos, por las asociaciones de vecinos y los partidos políticos, los sindicatos, pues la gente se reunía, cantaba, bailaba, bebía, desde un espacio, digamos, diferenciado a lo que puede ser el elemento clasista de la Feria de Abril o otros acontecimientos, ¿no?, populares. Pero entendiendo que era una manifestación propia. Hoy día las sevillanas están fuera del estrato reivindicativo, ¿no? Nadie que se entienda dentro de los movimientos antagonistas lo verá cantando sevillanas, ¿no? Es algo que también hemos perdido, ¿no? Se han perdido muchas cosas y entre ellas las manifestaciones populares, pues se han convertido en una música más del mercado y bueno, y de todas maneras han cambiado mucho los tiempos, ¿no? En este momento la cultura popular por antonomasia tiene que ver con el reggaetón, tiene que ver con el hip hop, tiene que ver con otro tipo de manifestaciones que también se intenta reflejar a lo largo del texto.
Sí, hay un momento que ubicas muy bien el tiempo, referéndum de la OTAN, pérdida por muy poco, intervención en la noche previa de Felipe González, algo prohibido por ley, llamando a la gente a votar sí, y unas mujeres que aprenden a construir un espacio propio ante la negación del supuesto de todas, ¿no?
No, es que yo creo que, por lo menos lo vivimos así en muchos barrios, la pérdida del referéndum de la OTAN supuso para mucha gente un todo o nada, ¿no? Y también supone la ruptura con las organizaciones tradicionales de lucha, ¿no? Los sindicatos, los partidos políticos. A partir de ese momento, la gente que vivió activamente los 70 y que era madura en ese periodo, sufre un varapalo emocional importante, ¿no? Y se empieza a sentir que nada se puede cambiar y que, en definitiva, una movilización como la que existió en todos los territorios del Estado contra la OTAN no conseguía su objetivo, ¿qué lo iba a conseguir? Y resultó que efectivamente pues fueron las mujeres, en el caso de mi barrio y la gente que yo conozco y del entorno que yo me muevo, las que efectivamente buscaron nuevas fórmulas de organización, nuevas fórmulas de articular necesidades, ¿no? Pero Manolo, yo no sé si eso fue así en todos los sitios, que también creo que merece la pena decir que corresponde a la gente que lea el texto corroborar o no si esas situaciones se dieron así de esa manera. Me parece que una parte interesante de la utilización de lo que sacamos en la letra y lo que sacamos en otro, con otros materiales y con otros textos tiene que ver con eso, ¿no? Con hacernos reflexionar si nuestra realidad fue así, no fue así, también para entender el presente, ¿no?
Sí, y sobre todo lo que sí que creo que coincidía en el tiempo y yo por lo menos corroboro, ¿no?, en mi espacio también vital en aquellos momentos, es que las mujeres sí empiezan a construir espacios propios, ¿no?, en los barrios, ¿no?
Sobre todo espacios propios que sí son una alternativa viable a estructuras más jerárquicas. Yo creo que ahí la militancia, tal y como se entendía, empieza a morir. Empieza a nacer otra cosa. El activismo, la participación solidaria, son otras maneras. Yo creo que a partir de ese momento, de mediados de los 80, la gente empezó a no sentirse cómoda con las estructuras del centralismo democrático, ¿no? Y creo que a partir de ahí empieza a emerger nuevas formas de organización que son las que en este momento ahora mismo coexisten con sindicatos, partidos, todo tipo de asociaciones, ¿no? Que son modos de organizarse más flexibles, horizontales y que entienden esos espacios como un medio para intentar canalizar necesidades, intereses, etcétera, y no como una estructura que hay que mantener a salvo de lo que sea.
Bueno, en la radio, Antonio, sabes que, bueno, estamos en Radio Pimienta, para toda la red castellano de América y Estado Español, Canarias en África también, desde aquí, desde la Orotava, y Antonio Moreno, del CRAC, pero vamos a ubicar aquel momento histórico con una música que seguro tus orejas escucharían por aquellos años.
Venga.
ellos dicen mierda.
Bueno, la otra vez, Isa, que charlábamos con vosotras, con Berri Ochoa, hablábamos de un marco allá por 97-99, un movimiento social de cierta importancia, sobre todo en las vascongadas, que el mundo institucional da la vuelta y modifica el enunciado de los dispositivos ante la pobreza extrema y severa en el País Vasco. Aparece el nombrejo de renta básica y, sobre todo, o sea, digamos los pequeñitos grupos, entre ellos Berri Ochoa, que estabais impulsando esa visualización, ese conocimiento de derechos, entráis en un nuevo escenario, ¿no?, de marco legislativo. O sea, pasado ese momento, digamos, ¿cómo se va encontrando el pulso Berri Ochoa? Si primeros momentos de este llamado nuevo siglo, ¿no?, finales del anterior, el año 2000-2001.
Bueno, pues nos encontramos con, como tú has comentado, con la Ley contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde allí se recogen, pues, que va a haber una serie de ayudas. Por un lado, la renta básica, que sería una ayuda periódica para, bueno, que es, entre comillas, un derecho, es decir, que si se cumplen una serie de requisitos y condiciones, se tiene derecho a ella, y esta ayuda sería para vestido y alimentación. Y por otro lado nos encontramos con las ayudas de emergencia social, que no son un derecho, es decir, están sujetas a presupuesto, es decir, que si se destina dinero para ellas, se pueden percibir, y si no hay dinero en ese momento, pues no se perciben. Y bueno, estas ayudas cabe decir que son pues para gastos derivados del pago de hipotecas, alquileres, bien, luz, agua o derramas de la vivienda, más que nada, así a grosso modo, por decirte un poco, bueno, las ayudas que hay. Luego estarían los incentivos al empleo, que son que si cobras menos de, bueno, una cantidad estipulada, pues se complementan hasta un poquito más de lo que sería la renta básica, por decirte más o menos así a grosso modo las ayudas que hay.
Y todo esto con una palabrota muy fea que se llama contraprestación, ¿no?
Eso es el kit de la cuestión. En principio, las contraprestaciones, bueno, en ningún momento te puedes negar a hacerlas. Es decir, en el momento en que eres perceptor de una de estas ayudas, la administración puede hacer que, bien, según ellos, que te formes en determinadas actividades, como pueden ser, pues, camarero, jardinero, este tipo de cosas, o bien ponerte a trabajar, como caso sabido, subcontratado para la misma administración, pues vamos, cobrando un sueldo bastante más bajo que el que cobraría cualquier trabajador contratado por esa misma administración.
Entonces, de alguna manera, digamos que la contraprestación es el quitarse de encima a la gente. ¿Cómo lo vivís, sobre todo desde Berri Ochoa, en esos primeros años con el nuevo marco legislativo? Porque ya existía antes la contraprestación, pero parece ser que no ponían tanto énfasis, y parece que ya empiezan a poner mucho énfasis, sobre todo finales de los 90, primeros del 2000, ¿no?, allá en el País Vasco, ¿no?
Sí, es cierto. Pues, hombre, lo vivimos, es una manera de controlar y fiscalizar la vida de la gente. Es decir, en el momento en que tú eres perceptor, o cualquier persona es perceptor de este tipo de ayudas, lo que hace la administración es, vamos, mediante esta serie de cursillos, es controlar el que tú, al ser perceptor de la prestación, no hagas absolutamente nada más.
Claro.
Eso es. Y luego sí nos encontramos, por ejemplo, lo que he comentado antes, por ejemplo, en el Instituto de Deportes de este municipio de Baracaldo, se subcontrató a gente con unos sueldos miserables para hacer trabajo que antes se estaba haciendo otra gente a la cual no se la contrató, ¿no? Entonces, también es una manera desde la propia administración de ya no abaratar, vamos, de no quiero utilizar ningún calificativo que falte a nadie, ¿no? Pero bueno, nos parece como poco rizar el rizo, ¿no? Porque se está, vamos, la propia administración está incumpliendo, vamos, sus propias leyes, ¿no?
Claro, curiosamente, ¿no? Una de las cosas que mucha gente que andamos en estas búsquedas, ¿no? De primero de cómo mejorar la vida en un sentido colectivo, universal, pero mucho más de las gentes empobrecidas, el rizo es que de repente la renta mínima de inserción aparece en el escenario de las prestaciones, ¿no? De los supuestos derechos subjetivos, ¿no? El caso este que a partir de 99-2000 se le enuncia como renta básica, y parece que el trabajo social ya no existe, ¿no? Ya no hay informes sociales, no hay situaciones de necesidad, todo se aboca, parece ser, da la impresión, hacia ese tipo de dispositivos, ya sea de la llamada renta básica, vasca, o de la ayuda de emergencia social, ¿no?
Sí, eso es lo que se recoge.
Claro. O sea, de tal forma que de algún lo que dicen, ¿no?, que es la base del trabajo social, donde hay necesidad y hay que buscar recursos, se juega con esta ley para decir, no entras, sí entras y ya no hay nada más, ¿no? Esto es casi todo, ¿no?
Sí, pero es que, a ver, al final, bueno, el problema que nos encontramos es que la administración lo que quiere hacer es fiscalizar la vida de las personas. Es decir, muchas de estas ayudas al final se conceden dependiendo del criterio totalmente arbitrario del asistente social que te toque.
Ajá.
Entonces, depende cómo sea el asistente social de turno, pues puede que, lo que hemos comentado antes, ¿no?, tengas que hacer contraprestaciones o no. Eso también, y es una de las reivindicaciones que hacíamos, por ejemplo, el que las ayudas de emergencia social sean un derecho, para que no se den situaciones como, por ejemplo, que en un municipio, por ejemplo, como puede ser Baracaldo, para gastos de estudio o de inserción laboral, directamente, según se solicitan, se denieguen, o no se den, por ejemplo, ayudas de emergencia social para gastos derivados de tratamientos médicos que no cubra la seguridad social, y en municipios como, por ejemplo, Galdacao, pues se den.
Claro.
¿No?
Claro. Oye, pero Isa, hay una cosa. Bueno, estamos hablando con Isa, por quienes ya os hayáis incorporado ahora mismo, de Berri Ochoa, y la razón, el sentido de esta entrevista es los 10 años de un instrumento que pone en marcha Berri Ochoa, que son las oficinas, la Oficina de Información y Derechos Sociales, desde esta plataforma contra la pobreza, situaciones de empobrecimiento y exclusión social de Euskal Herria, en concreto de Baracaldo. Isa, para quienes no lo sepan, porque a ti te parecerá lo más normal, parece ser que ahí, cuando tenéis una relación en los servicios sociales, os dan el documento de lo que solicitáis.
¿Cómo nos dan el documento?
O lo que se llama, creo entender, la sábana. O sea, tú cuando solicitas la renta básica, la ayuda de emergencia social, ¿te llevas una copia, una documentación de haberlo solicitado?
Sí.
Claro, ¿a ti te parece todo esto muy normal?
Claro, sí. Ah, bueno.
Tú ten en cuenta que Euskal Herria, que esto es muy diferente.
Ya.
Claro, porque esto nos da posibilidades, ¿no? O sea, decir, bueno, de que no te engañen, de que existas, ¿no? De que tienes ese documento, ¿no? He pasado. Claro, es que te cuento esto, Isa, porque, bueno, estamos aquí en Canarias, pero ni te contaré lo que sucede también en otros territorios, en Portugal en su conjunto. O sea, la gente tiene relaciones con los servicios sociales y depende de la persona, normalmente trabajadora social, que les atiende, el que diga que han pasado por allí o no, ¿no? ¿Qué significa, ¿no?, el tener ese documento para vosotras?
Hombre, es que la ley aquí sí. Establece que, vamos, te tienen que dar una copia de lo que tú has solicitado. Ese documento lo que acredita es que ha solicitado, cuando lo ha solicitado, y si no hay una respuesta de la administración, tú puedes con ese documento reclamarle a la administración.
Claro. Claro, vosotras lo veis con total naturalidad.
Claro, hombre, eso también ha sido una pelea, te quiero
claro,
decir.
Por eso quería que contaras.
Sí, antes no se daba ningún documento. Esto ha sido una pelea que se ha conseguido. A ver, sí es cierto, nosotros ahora lo vivimos con normalidad. Es más, nos extraña lo que tú comentas, ¿no? Pero, vamos, aquí cualquier trámite que haces con la administración se te da un comprobante de cómo has hecho todo ese trámite.
No, pues para que sepáis y viváis la diferencia.
Sí.
en el resto del llamado Reino de España y súbditas no hay, y hombre, en Portugal tampoco, ese tipo de relación con institución. Y como muy bien dices, y por eso hacía la pregunta y muy bien tu aportación, Isa, o sea, fue una lucha, ¿no? Fue una lucha que tuvisteis que llevar a cabo, ¿no? En su momento, ¿no? Y que ahora a lo mejor la gente percibe como muy normal, ¿no? Lo percibís como muy normal.
Sí, es que me extrañó porque hasta yo me...
ya te percibí.
Porque para mí, claro, lo vives con total normalidad, pero sí tienes razón, sí fue una pelea. Y bueno, hubo creo recordar alguna denuncia.
Sí, exacto, sí.
Por parte de, como ellos llaman, usuarios,
sí.
A la administración para que se aplicase esta...
Sí, en concreto fue el Ararteco quien les aconsejó de que cumpliera la ley.
Sí. Sí, me has desempolvado.
se trataba de hacer algo así, ¿no? Recordar los 10 años y lo que cuestan las cosas, ¿no?
Sí.
Es curioso, ¿no?, que ahora se viva esto con tanta naturalidad. O sea, es curioso, es positivo, pero también lo interesante de haceros esta entrevista es que otras muchas gentes sepan que con lucha, con continuidad, con perseverancia, con, bueno, estrategias, ¿no?, y ciertas habilidades.
Sí, puntualizándote un poquito, esa persona que te ha
contado.
Con luchas, pero además desde lo más básico y más elemental, desde el pueblo, frente al ayuntamiento y reclamando las cosas en las que el ayuntamiento tiene gestión y tiene capacidad para hacer algo, sacándoles los colores.
Claro.
O sea, no hace falta ir a
grandes discursos,
que también hay,
¿no?,
que ir, ¿eh?
Sí.
Pero desde lo más básico y desde lo más, que a veces ni siquiera valoramos porque es algo tan cotidiano que no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Pero sí hay que decir que la mayor parte de los logros de Berriochoa y del resto de plataformas contra la pobreza y la exclusión social se producen por eso, porque se trabaja con lo cotidiano y con lo que tú puedes hacer todos los días frente a, entre comillas, esa institución que es la más cercana al ciudadano, ¿no?, como es el ayuntamiento.
Ajá. Una de las cosas que sorprende de Berriochoa a la gente que os venimos siguiendo por ese mundo magnífico, en positivo, en los aspectos positivos del Internet, por los comunicados que recorren geografías diversas, y cuando de vez en cuando se os acompaña allí en persona, o sea, sorprende la capacidad que tenéis de vincular temas al hecho del empobrecimiento, del dolor humano, de la exclusión, por ejemplo, el militarismo, ¿no?
Sí. Hombre, es que todo está relacionado, y el militarismo yo creo que es, bueno, has dado en la clave, ¿no? O sea, si se destinase, una mínima parte de lo que se destina a gastos militares a gastos sociales, pues otro gallo nos cantaría. Pero en todos los aspectos, ya no solo en la pobreza, sino en el cuidado de los mayores, en el cuidado de los niños, en todos los aspectos de la vida.
Vosotras, si no recuerdo mal, además de compartir cantidad de iniciativas con Caquicha, ¿no?, una marcha que soléis hacer, o soléis hacer casi todos los años en esas épocas, ¿no?
Sí.
los gastos militares,
sí, para necesidades sociales.
Sí, ¿no? Era algo así, ¿no?
Sí, y luego también otro tema que me ha recordado, por ejemplo, el tema de la objeción fiscal.
Ajá.
Que aquí es algo que se trabaja mucho, también con los grupos antimilitaristas y con los grupos de mujeres, que consiste, pues cuando se va a hacer la declaración de la renta, en pues añadir una hojita en la cual explicas que la cantidad que se destina de tu declaración de la renta a los gastos militares, que esa cantidad tú ya la has aportado a, pues por ejemplo, diferentes proyectos. El año pasado creo recordar que era la Posada de los Abrazos, no sé si conocéis, es un proyecto bueno, que desarrollaba el grupo de mujeres de Bilbao, que era pues eso, una especie de pensión para personas que estaban en riesgo de exclusión, bueno, que estaban en la calle literalmente, y ahí podían empadronarse, era una manera también de acceder a las ayudas sociales. Y bueno, tan mala suerte que el año pasado se quemó y pues se decidió que todas las aportaciones de la objeción fiscal fueran destinadas a ese proyecto.
Isa, sí. Por aquello del ritmo de la radio,
sí,
vamos a seguir en la próxima.
Vale.
Vamos a hacer un paroncito con la música y estamos escuchando a Isa de Berri Ochoa, Barakaldo, Euskal Herria, Derechos Sociales.
Mira mal y no les hago caso. Si no apagas el motor de tu carro, te queda poco, ya amigo, en este barrio. En esta calle no se sabe cuándo llueve, por la noche no para que sea mentira de verdad. Tanta gente me chirría los oídos, ya no puedo yo vivir sin dejar de pensar.
Y en esta calle no se sabe cuándo llueve, por la noche no para que sea mentira de verdad. Y en esta calle no se sabe cuándo llueve, por la noche no para que sea mentira de verdad.
Diferente, ya no se juega pelota a la pared, que si una puerta se convierte en una calle, si ven un coche me río yo de él. En esta calle no se sabe cómo llueve, por la noche no para, esto es la mentira, la verdad. Tanta gente me chirría en los oídos, ya no puedo yo vivir sin dejar de pensar.
Y en esta calle no se sabe cuando llueve, por la noche no para, esto es la mentira de verdad. Y en esta calle no se sabe cuando llueve, por la noche no para, esto es la mentira de verdad.
Seguimos en Nosotras las Personas. Ya sabes que este es el programa intergaláctico de Radio Pimienta. Y ahora vamos a nuestra sección también habitual y última del programa de la renta básica, las iguales y mucho más. Y contactamos con Manolo. Manolo, buenas noches. ¿Dónde estás hoy?
Buenas noches desde Logroño. Logroño, que está muy movidito Logroño. Luego os comentaré.
Cuéntanos, sí, estamos. Nos harás la crónica de lo que vas viendo, allá donde te encuentres. Ya saben nuestra audiencia que eres nuestro Willy Fo particular. Ya te bautizamos así, así te vas a quedar, me parece, Manolo.
Muy bien, muy bien.
La aceptas de buen grado.
Saludos para toda África.
Ahí está. Muy bien, pues cuéntanos si quieres, porque tienes varias cosas que contarnos. Al menos el que sucede en Logroño, otra historia que la vas a contar tú mejor, y por último nos iremos a recordar la cita que tenemos en Morón, ¿verdad?
Sí, además con la sorpresa de que vamos a compartir esa cita con un pibe.
Muy bien.
Llamado Miguelito.
Oh, lo conozco, me suena. Buena persona esa. Muy bien. Pues, ¿te parece bueno que empecemos ya con qué es lo que está pasando en Logroño?
Sí, pues ni más ni menos que en Logroño, al barrio, lo que es del barrio, es algo así como un enunciado de una movilización, una iniciativa para, bueno, llevar a cabo lo que demanda todo un barrio y una población, que es tener espacios propios que se puedan gestionar, cubrir necesidades para el conjunto de la población y sobre todo para los sectores inquietos, digamos disidentes, ¿no? Esta gente, con esta iniciativa de Al Barrio lo que es del barrio, o sea, lo que pretenden es continuar con la paralización del derribo del convento de Madre de Dios, que, bueno, esa paralización fue un poco producto de una acción colectiva, organizada y creativa, y que respondía a todo este tipo de necesidades. Los barrios plantean ahora, en este espacio también de debate, de reflexión y pensamiento, en la lógica de seguir con esta paralización y avanzar, plantean la necesidad un poco de introducir o dar a conocer en el entorno de Logroño experiencias como las de la coordinadora de colectivos del parque, allá por del País Valencia, concreto Antonio Valero estará por acá. Estará también en jornadas de debate estos días por Logroño la gente de la plataforma del Pumarejo de Sevilla, concreto Iván Díaz, vendrá un poco a mostrar las iniciativas comunitarias de ese barrio combativo donde los haya, allá en el centro de la ciudad de Sevilla, y terminará la gente de New Barries, o sea, ni más ni menos algo de lo que venimos hablando en Nosotras las Personas, ¿no? Una expresión en este espacio de renta básica de las iguales y mucho más, de distintas experiencias en naciones y pueblos distintos, de cómo tirar adelante proyectos comunitarios al margen de la lógica típica del poder de gestión, mercado, plusvalor, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto bajo la tutela de un grupo que, curiosamente, se dice algo así como ¿y a ti qué te importa?, ¿no? ¿Y a ti qué te importa?, que es también una iniciativa de gentes de la calle, de gentes que tienen que reivindicar casi cotidianamente que nadie se preocupa de ellas. Esto es lo que hoy me he encontrado por las calles de Logroño.
Muy interesante, muy interesante. ¿Y alguna noticia más, Manolo, que te haya hoy como despertado la curiosidad o la atención o algo que quieras denunciar?
Sí, yo pienso que hemos de recoger, ¿no?, en nuestro programa, en Nosotras las Personas, algo que empieza a ser demasiado cotidiano y excesivamente universal. Hace unas semanas en Italia, los parlamentarios, las gentes del desorden, planteaban la necesidad de expulsar a miles de personas rumanas porque algunas de ellas vivían en espacios, bueno, pues nada respetables, ¿no? Ni más ni menos que en la calle, fíjate tú. Y con esa excusa planteaban, bueno, pues el estigma a toda una comunidad, a toda una gente procedente de un país, y querían expulsar de Italia a miles de personas. Pues mira por dónde, eso que más o menos se ha conseguido paralizar allá, ahora aquí, en lo que es el actual Estado español, en concreto en la ciudad de Granada. Es el tercer intento y por fin lo han conseguido esta gentuza, expulsar a seis familias muy extensas de las cuevas del Albaicín, ahí en Granada, ni más ni menos que con 200 policías, con cantidad de perros, además de perros, en este caso, de cuatro patas,
sí,
que, generaron el pánico, el pavor entre toda la gente, todas estas familias, donde ni más ni menos había 16 criaturas, 16 personas pequeñas, que esta noche las compañeras de distintos colectivos de Granada, entre ellas las de Trabajadoras Sociales Sin Fronteras, las de Sorracismo y otras muchas más, andaban viendo cómo meter en sus casas, por lo menos para pasar esta noche, ¿no? Algo realmente asombroso, ¿no?
Sí, esa es una triste realidad que sucede y esas son las recetas que tiene este sistema. Uno es el represivo y el otro es el de crear esa desigualdad y esos desequilibrios sociales. Unos acumulan mucho y otras, mira, la receta que le dan es desalojos y además con represión.
Sí, por ahí van las cosas. Por eso y así me sirve como entradilla para presentar la última cosita de la noche en esta sesión, que sería la llamada, la prellamada, porque ya estamos a las puertas de un encuentro, pero que muy, muy especial, que las gentes de Zambra nos han puesto en bandeja a todas y que está muy apoyado por las gentes de Baladre y otras muchas personitas inquietas que les interesa esto del trabajo digamos, comunitario, pero sobre todo en lo popular, los barrios, que bajo el título de ¿Quiénes han quemado y barrido nuestros barrios?, pues han posibilitado un lugar de encuentro, ni más ni menos que en Morón de la Frontera, desde el día 6 al 9 de diciembre, estáis a tiempo de recabar primero información en las páginas web que voy a dar, en concreto www.rezasociativa.org/Zambra y rezasociativa.org/baladre. O sea, rezasociativa.org, www.zambra/baladre, mucha información, más clarito todo, sobre todo de cómo poderos apuntar, vincular a este espacio que del 6 al 9 de diciembre en Morón nos va a posibilitar a todas recomponer un poco, primero tomar el pulso a cómo están las cositas en nuestros barrios, qué perspectivas entendemos tenemos por delante y cuáles pueden ser algunas de las pinceladas de cara al futuro, que sobre todo, seguro van a tener una cita de un nuevo encuentro. Y yo creo que Morón, y así doy paso a un compañero muy especial, vamos a tener la presencia de un barrio diferente. Miguel, tu barrio es un poco diferente.
Sí, hola, ¿qué tal? Sí,
Miguel, buenas noches, compañero.
¿Cómo?
¿Me oyes, Miguel?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Un besote antes que nada, antes de que empieces a hablar.
Un saludo, che.
Venga.
Bueno, sí, mi barrio bastante diferente, digamos, a lo que son los barrios de España o, bueno, Canarias. En el sentido de que, bueno, el nivel de calidad de vida bastante mucho más bajo, más golpeados, aunque todavía conservan mucha vida y mucha lucha y mucha organización.
Qué bien, si no recuerdo mal, Miguel, estuviste en Irún, pero antes estuviste también en Italia. ¿Qué nos puedes contar de estos pequeños días que no nos hemos visto? Porque también estuvimos, para quien no lo sepa, estuvimos aquí compartiendo también ratitos buenos en Tenerife, y de ahí hasta el encuentro de Morón han pasado unos cuantos días. ¿Qué, me cuentas algo yo, antes de que nos veamos ahí?
Y bueno, más que nada viajando, viendo el alto nivel represivo que se vive en Euskal Herria, por lo que sería, bueno, las fuerzas españolas, y viendo un poco, comparando lo que son los barrios en los diferentes lugares del Estado español. Uh-huh. Pero digamos bastante activo, bueno, dando un poco de charlas y participando en encuentros, un poco difundiendo la situación que se vive en Argentina y, bueno, más propiamente dicho en Fiorito, uno de los barrios donde trabaja nuestro movimiento.
Que no lo hemos nombrado además, Miguel pertenece al movimiento asambleario Tierra y Libertad, como él mismo ha dicho, del barrio Fiorito. Seguro que todo el mundo supo que era argentino por el acento, ¿o no? Porque también puede ser uruguayo, ¿o no? Hay mucha diferencia.
No hay tanta.
No hay tanta. Pero bueno, es que nos había olvidado recordar que Miguel viene de Fiorito y que va a estar ahí en el encuentro de Morón. Pues, ¿algo más que quieran comentar?
No, acá que se pasó con Manolo.
Muy bien, un beso.
Bueno, compis, pues esta era la sorpresa y esta era una manera bonita, ¿no?, de invitar a la gente a que en Morón, Miguel, también en una de las noches, dará a conocer esa experiencia de lucha del movimiento Tierra y Libertad de Fiorito, el Gran Buenos Aires, que a la vez también en las actividades culturales tendremos la presentación del documental de La Palmilla, una respuesta desde lo comunitario a la bazofia y a la basura de, en este caso, Canal 4, pero podría ser cualquier otra. Y también, cómo no, la gente de Potato mostrará por última vez en Andalucía, y para nosotras en particular, para las gentes de Baladre y de los movimientos sociales, un concierto muy muy lindo el sábado día 8, allí en Marinaleda.
Muy bien. Antes de despedirnos, Manolo, sí que... Bueno, vamos a despedir con el tema de Potato, Rula. Así de paso se lo comunico a José, que está detrás del cristal. Pero antes sí que vamos a recordar, como ya hemos llegado al final del programa, antes de despedirnos, que el programa, si lo has empezado a escuchar tarde, por lo que fuera, que se puede escuchar en dos portales ahora mismo de Internet. Uno sería el que tú ya has nombrado varias veces, Manolo, sería Red Asociativa, con las tres W delante, redasociativa.org/baladre, ahí está colgado el programa para que lo puedan escuchar, compartir, lo que quieran, y que empezamos justo el programa agradeciéndoles en la página web, que a ver si entre vos y yo la podemos decir, que eso es audio.urcm.net. Repito, es audio, evidentemente ya se sabe de qué es, .urcm, que son las siglas de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid.net. Repito, audio.urcm.net. Agradecemos a las compas de este portal por alojarnos el programa ahí en Internet. Y Manolo, sin más, despedimos.
Pues hasta la próxima, todos los martes.
Aquí en Radio Pimienta, nosotras las personas. Cada vez, Manolo, más nosotras, más personas.
Un gustazo.
Un beso. Agur. Venga, nos vemos.
La gente dura, rula, 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 rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina. Hay una guerra latente por controlar la colina. Y la gente dura, rula, 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 rula. Y la gente dura, rula, 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 rula. Todavía hay quien resiste, 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 resiste. Gasteiz, donde hacen la ley, capital artificial de un país singular.
Todavía hay quien resiste, tras largos años de asedio. Fuera las caras tristes, y ya conocéis el infierno. Oh, 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 oh.
hay quien resiste, quien ocupa, quien objeta. Dicen los gobernantes que el problema solo es ETA. Menuda jeta.
Jeta, 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 jeta.
En la Pinto, en la Cuchi, en la Zapa, la gente dura
rula, 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 rula.
Las putas en Nueva Centro, los perros en el campillo. Cuando llega un nuevo invierno, hay que buscarse el abrigo. La vida es dura.